Even as Africa continues to face great challenges.
Concluye reunión cumbre entre Estados Unidos y naciones de África.
I think it was justified, I think it was proportional, and that
el primer ministro de Israel considera justificada y proporcional la respuesta contra Hamás.
Hoy venimos a buscar que nos acepten nuestras pruebas. Hoy venimos a buscar lograr la libertad.
Y en Venezuela vuelven a posponer audiencia en el juicio contra el dirigente político Leopoldo López.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Martin Kurshes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En la conclusión de la reunión cumbre entre Estados Unidos y naciones de África, el presidente Obama se refirió a los alcances del encuentro.
We also agreed to make significant new investments in African peacekeeping.
Acordamos hacer nuevas inversiones en el mantenimiento de la paz en África. Estados Unidos proveerá equipo adicional al personal pacificador en Somalia y en la República Centroafricana. Apoyaremos las gestiones de la Unión Africana para fortalecer las instituciones encargadas de la paz y, lo que es más importante, estamos iniciando una nueva asociación de respuesta rápida para el mantenimiento de la paz en África, a objeto de emplazar rápidamente pacificadores africanos que apoyen las misiones de Naciones Unidas y de la Unión Africana. El presidente Obama agregó que el anuncio, o en este caso el mundo entero, debe estar interesado en el éxito del mantenimiento de la paz en África.
In closing, I just want to say that this has been an extraordinary event, an extraordinary summit, given the success that we've had this week.
Para concluir, solo quiero decir que este ha sido un evento extraordinario, una extraordinaria reunión cumbre. En vista del éxito que hemos tenido esta semana, acordamos que encuentros como este pueden ser parte clave de nuestro trabajo en conjunto de ahora en adelante y un mecanismo de fuerza para tomar decisiones y medidas. Posteriormente, el presidente Obama inició una serie de preguntas y respuestas con la prensa nacional e internacional en la que habló sobre la cumbre y diversos temas de actualidad. Por otro lado, este miércoles, el expresidente George Bush estuvo de visita acá en la capital estadounidense y anunció la expansión de la iniciativa Cinta Rosada, Cinta Roja, en la lucha contra diversos tipos de cáncer que afectan a la mujer. Me complace anunciar que la iniciativa Cinta Rosada, Cinta Roja incluirá ahora dos países asociados adicionales, Namibia y Etiopía. El acto tuvo lugar este miércoles en el Centro Kennedy para Artes Escénicas aquí en Washington. La primera dama, Michelle Obama, y la ex primera dama, Laura Bush, participaron en un simposio sobre el papel que desempeñan las esposas de líderes mundiales y el impacto de las inversiones de las asociaciones público-privadas en educación, salud y desarrollo económico. Podemos hablar de la necesidad de más recursos cuando se refiere a la educación de las chicas, de la necesidad de los derechos de matrícula y de mejorar el transporte. Pero eso no va a cambiar hasta que los líderes, mujeres y hombres, valoremos a las chicas y a las mujeres. Y no podremos enfrentar otros problemas hasta que le demos prioridad a nuestras jovencitas y entendamos que la educación de ellas es tan importante como la de nuestros hijos. Entonces tendremos mucho trabajo que hacer. Por su parte, la ex primera dama Laura Bush destacó la importancia de lograr el éxito en regiones descuidadas en todo el mundo.
Only countries where all people are involved can be successful.
Solo en los países donde toda la población está involucrada podrán tener éxito. Cuando vemos alrededor del mundo y observamos naciones donde la mitad de sus habitantes son marginados o excluidos, entonces por lo general vemos países que están fracasando. Este simposio formó parte de la reunión cumbre entre Estados Unidos y naciones de África. Mientras los representantes de Israel y de la Autoridad Nacional Palestina negocian por separado con el gobierno egipcio la ampliación del cese del fuego pactado para 72 horas, los organismos humanitarios le exigen a las partes asumir su responsabilidad en las violaciones al derecho internacional humanitario durante el mes de recrudecimiento de conflicto en el Medio Oriente.
Ante el mundo y mostrando las que han sido definidas como evidencias del uso de la población civil como escudos humanos por parte de Hamás, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu pidió a quienes denuncian ataques desproporcionados e indiscriminados de Israel que cuenten la verdad.
De hecho, Hamas ha adoptado una estrategia de abuso y sacrificio de los civiles en Gaza. Los usan como escudos humanos, los ponen en peligro, incrementando deliberadamente el número de muertes.
El primer ministro israelí aseguró que la forma como ciertos sectores de la comunidad internacional cuestionan la reacción de Israel está legitimando las acciones terroristas.
Ellos permitirían a Hamas atacar en la impunidad porque ellos dicen que Hamas está atacando desde escuelas y hospitales y que Israel no debería tomar medidas contra ellos. Eso es un error moral y operacional, porque eso valida el uso de escudos humanos por parte de Hamas. Eso le da una victoria enorme a los terroristas en todo lugar y genera un efecto devastador sobre las sociedades libres que luchan contra el terrorismo.
En el Cairo, Egipto negocia por separado con las partes una extensión del cese al fuego. Al mismo tiempo, el gobierno estadounidense envió un equipo de observadores a la incipiente negociación.
Mientras se desarrollan los acercamientos, los organismos humanitarios y el secretario general de la ONU exigieron a las partes asumir su responsabilidad en las violaciones al derecho internacional humanitario y poner punto final al conflicto.
¿Debemos continuar así? Construyendo, destruyendo y construyendo y destruyendo. ¿Construiremos de nuevo? Pues esta tiene que ser la última vez. Esto tiene que parar ahora mismo. Tienen que volver a la mesa de negociación.
Ban Ki-moon calificó como una vergüenza la tragedia humanitaria en la región y aseguró que no existe justificación alguna para haber atacado de manera desproporcionada a la población civil de Gaza y con ellos a 3 centros de la ONU para la atención de víctimas.
Tal vez nada simboliza más el terror sobre la población de Gaza que los repetidos bombardeos de lugares de la ONU, afectando a civiles, cuando ellos habían sido explícitamente alertados de que estos eran sitios de protección humanitaria. Estos ataques fueron indignantes, inaceptables e injustificables.
Lina Correa, para La Voz de América.
Luego de varias horas de espera en el Palacio de Justicia en Caracas, la jueza a cargo del juicio contra el dirigente político venezolano Leopoldo López, fundador del partido Voluntad Popular, informó que la audiencia fue pospuesta hasta el próximo miércoles 13 de agosto, sin dar a conocer las razones.
La defensa del líder opositor venezolano Leopoldo López confirmó desde el Palacio de Justicia en Caracas que continuará el juicio contra el político, acusado por supuesta responsabilidad en la violencia en una protesta antigubernamental, con una audiencia más a la que acuden, según señalan, sin la presencia de testigos, ni pruebas, ni nada.
Hoy venimos a buscar que nos acepten nuestras pruebas, hoy venimos a buscar lograr la libertad de Leopoldo y un día más donde demostraremos, cada día de audiencia demostramos que Leopoldo es inocente y que los jóvenes que están en su causa no hicieron nada malo, que el único delito es la popularidad y el apoyo y el respaldo popular que tiene Leopoldo López.
Por su parte, la esposa del detenido Lilian Tintori destacó que tienen 5 meses viviendo lo que considera arbitrariedades e injusticias del gobierno de Venezuela y agregó que sin duda alguna le tienen miedo al dirigente opositor.
Tengo mucha fe de que en Venezuela la justicia va a llegar, de que en Venezuela la democracia sí la vamos a defender y que le vamos a demostrar al mismo Maduro que así él diga en cadena nacional que hay que condenar a Leopoldo, no lo van a condenar, sino que la democracia y la verdad y la justicia van a salir adelante.
Sin embargo, en las adyacencias del Palacio de Justicia, ciudadanos afectos al gobierno consideran que el dirigente opositor debería ser condenado por todos los delitos que se le imputan.
Llamar a la gente y después perderse de la manifestación y dejarlos a él como carne de cañón, es culpable hasta donde vaya.
Propició violencia a través de cuando era de Primera Justicia, ahora como Voluntad Popular, ya él prácticamente tiene, en este caso, un currículo de violencia, violento desde mi punto de vista, y por lo tanto debe asumir su responsabilidad.
López está siendo enjuiciado por los hechos violentos al término de una marcha el pasado 12 de febrero, acusado por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio, y de ser condenado podría permanecer hasta 10 años en prisión. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó a los organismos gubernamentales rusos limitar la importación de productos agrícolas de países que han impuesto sanciones contra Rusia. El decreto indica que esas importaciones serán prohibidas o limitadas por un año, aunque no menciona países ni detalla los productos. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Marco Leilani Tovinger en la producción general y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. We'll be right back.
El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCI es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
1, 2, 3. La, 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 whatever.
La, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
I'm a girl, men go mad for, love's a game I can play with a cool and confident kind of air.
Sherry Shepherd, la co-conductora del programa matutino de entrevistas The View en ABC, cuyo último día en el show es este viernes, fue seleccionada para interpretar a la madrastra de Cenicienta en el musical Cinderella on Broadway.
No, you are living. There's music in you.
Shepherd, quien ya ha actuado en cine y televisión, hará su debut teatral el 9 de septiembre. Kiki Palmer hace el papel de Cenicienta en ese musical.
Once upon a time.
I wish.
In a far-off kingdom.
El musical de Stephen Sondheim, Into the Woods, en mandarín, se estrenará en noviembre en la primera de 100 presentaciones teatrales en China, en un nuevo centro de producciones musicales de la nación asiática. El centro, a unos 48 kilómetros de Beijing, es una colaboración entre el gobierno de la provincia de Hebei y el Grupo de Desarrollo Cultural Ovación de la capital china, y tiene un costo de $323 millones. La instalación, que se espera esté completamente terminada en 2017, no solo producirá musicales comercialmente viables, sino que además esa forma de arte también la promoverá en el país, donde es relativamente desconocida.
You wish to have the curse reversed?
Por cierto, que una adaptación fílmica de Into the Woods, producida por Disney, protagonizada por Meryl Streep, Johnny Depp y Anna Kendrick, llegará a los cines el día de Navidad.
Pura vida, la vida es una copa y se bebe gota a gota hasta el final.
Don Omar, el reggaetonero puertorriqueño, anunció que terminó su nuevo álbum The Last Don 2, el cual incluirá colaboraciones con sus no menos populares colegas Wisin, Yandel y Daddy Yankee, y saldrá al mercado en octubre. En un mensaje en su cuenta de Twitter, donde hizo el anuncio, Don Omar incluyó fotografías de varios de los sencillos del nuevo álbum, como En lo Oscuro, que canta con Wisin, y su actual éxito Pura Vida, que estamos escuchando. El anterior álbum de Don Omar es The Last Don, publicado en 2013. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well. La,
uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestro colega Alejandro Marcano conversa con la doctora Aileen María Martí, quien es experta en infecciones emergentes y especialista en manejo de incidentes químicos, biológicos, radiológicos y nucleares, y comienza respondiendo la pregunta sobre cómo se siente al haber sido seleccionada como miembro del equipo que luchará contra el ébola.
Por supuesto, es un trabajo muy importante y yo estoy dispuesta de hacerlo sin problema ninguno, porque yo pienso que es un trabajo que si no se hace de una manera correcta y eficientemente puede ser un problema peor. Y entonces, claro, yo estoy, me da alegría poder contribuir a este control.
¿Usted cree que debamos tener miedo aquí en Estados Unidos con el primer paciente que está aquí en Atlanta?
Es que, mira, nosotros hemos traído otros pacientes con enfermedades diferentes, pero igualmente graves, en la manera que han traído estos pacientes en el pasado, ¿entiendes? Y sin problema ninguno, porque sabemos lo que estamos haciendo. Y aquí en los Estados Unidos tenemos muchos recursos que no existen en otros países, especialmente ahí donde está pasando, esos tres países que son muy pobres, y no estoy contando Nigeria porque eso un paciente no cuenta, ¿ves? Y aquí tenemos los cuartos donde las salas de control son, bueno, son mil veces mejor, y el paciente está llegando, todo el mundo sabiendo que está llegando, ¿entiendes? El problema en este tipo de cosas es cuando viene una persona para adentro y esa persona no se reconoce a tiempo. Pero esta no es la situación. Todo el mundo sabe que esta persona está viniendo y viene de una manera muy cuidadosamente.
¿Qué mensaje le mandaría al mundo? Porque esto, como es de la Voz de América, esto va para Latinoamérica, a todos los latinoamericanos. ¿Qué mensaje le mandaría? ¿Hay algún mensaje que usted como doctora le pueda dar para cuidarnos?
De verdad, el peligro no está aquí. Que no se pongan con tanto miedo. Sí, y que nosotros lo que estamos preocupados para controlar esto, ya estamos haciendo lo que tenemos que hacer para que ustedes nunca tengan que tener problemas.
La doctora Hélène María Martí es experta en infecciones emergentes y especialista en manejo de incidentes químicos, biológicos, radiológicos y nucleares. Por otro lado, una enfermera nigeriana se convirtió en la segunda víctima mortal del ébola en su país, informó el gobierno de Nigeria. La mujer fue una de las personas que atendió a Patrick Sawyer, el primer estadounidense que falleció a causa del mortal virus. Aquí en Washington, en el último día de la cumbre entre Estados Unidos y África, el presidente Obama se refirió a la situación.
On behalf of all of us here today, our thoughts and prayers.
En nombre de todos nosotros, nuestros pensamientos y oraciones están con aquellos afectados por el brote de ébola, especialmente aquellos que han perdido seres queridos. Estados Unidos y nuestros socios internacionales continuaremos haciendo todo lo que podamos para ayudar a nuestros socios africanos a responder a esta crisis y apoyar a los pueblos de Guinea, Liberia y Sierra Leona. Entre tanto, la misionera estadounidense Nancy Rightball, infectada con el virus del ébola, quien llegó el martes a Atlanta procedente de Liberia, presentaba una leve mejoría tras ser tratada con un medicamento experimental. Rightball es atendida en el hospital de la Universidad de Emory en Atlanta. Por otro lado, un paciente en el hospital Monte Sinaí en la ciudad de Nueva York está siendo sometido a exámenes luego de arribar a ese centro con síntomas similares a los producidos por el ébola. El doctor Michael Phillips, encargado de la unidad de epidemiología y control de infecciones de dicho centro de salud, considera preocupante el aumento de los casos de la enfermedad.
This outbreak of Ebola is remarkable. If you think that
este brote de ébola es notable. Si uno piensa que los casos reportados en las últimas dos semanas representan una tercera parte de todos los casos reportados, se trata de una cifra impresionante. Es un gran repunte. El Centro de Estados Unidos para el Control y Prevención de Enfermedades está observando la situación de cerca en su gigantesco centro de operaciones en Atlanta, Georgia.
Escuche, de lunes a viernes, Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web, voanoticias.com.
La nave espacial Rosetta hizo historia al orbitar por primera vez sobre un cometa en una misión de 10 años, lo cual podría ayudar a los científicos a comprender mejor la creación de estrellas, planetas y de la vida misma.
Después de un viaje de 6.400 millones de kilómetros, la sonda no tripulada Rosetta llegó a su destino. Un momento histórico en el primer intento de la humanidad por aterrizar una nave espacial en un cometa. Los científicos esperan que esta misión espacial, que ha tomado 10 años desde que Rosetta fuera lanzado en 2004, ayude a develar algunos de los secretos del sistema solar, conocer mejor los orígenes de los cometas, estrellas y planetas, dijo Mark McGurwin, asesor científico de la Agencia Espacial Europea.
Ahora podemos realmente empezar a estudiar la vida, al analizar este cometa, averiguar su historia, dónde ha estado en el sistema solar y hacia dónde va.
Los científicos deben ahora aprovechar al máximo el tiempo y aprender lo suficiente sobre el cometa llamado 67P Kurimov-Gerasimenko, descubierto en 1969, empleando los datos que proporcionará la nave Rosetta. Los científicos ya han realizado una serie de observaciones interesantes mientras Rosetta surcaba el espacio a 55.000 kilómetros por hora. Las fotos tomadas por Rosetta muestran que el cometa 67P tiene una forma irregular que algunos han comparado con un pato gigantesco de 4 kilómetros de largo. Esto podría indicar que el cometa está compuesto de dos objetos antes separados o bien que ha sufrido una erosión muy fuerte.
Esperamos encontrar moléculas orgánicas en el cometa, pero quizás también moléculas que son relevantes para la creación de la vida en la Tierra. Eso sería espectacular.
La sonda será la primera que acompañará a un cometa en su travesía hacia el Sol cuando 67P empiece a liberar la nube de polvo y hielo que la mayoría de la gente asocia con los cometas. Gesell Tobías para La Voz de América.
¿Le parecerá sorprendente, ya que pensábamos que iba en contra de todo lo que sabemos hasta ahora? Un nuevo estudio sobre correr y su salud dice que ese ejercicio menos tiempo en el caminador podría ser tan beneficioso como hacerlo más tiempo.
Correr es tan fácil como poner un pie delante de otro. Sabemos que nos hace bien, pero una nueva investigación muestra que no se necesita ser un maratonista para que le beneficie.
Correr me ha beneficiado de muchas maneras.
Investigadores de todo Estados Unidos encuestaron a 55.000 adultos por 15 años y encontraron que cortaron el riesgo de morir de una enfermedad cardíaca en casi la mitad y fueron 30% menos propensos a morir de cualquier otra cosa. Aún más sorprendente es que no importa si corre 5 minutos al día o 30.
For someone who's doing no exercise,
para los que no hacen ejercicio, este tipo de estudio puede realmente crear un incentivo para comenzar.
Justin Rubin trabaja con verdaderos principiantes en el gimnasio y de todas sus clases, correr es la que más intimida.
No se trata de correr una maratón, es simplemente levantarse, salir y hacer un poco cada día, porque cada paso cuenta.
Así que como todo el mundo tiene 5 minutos, un pequeño paso aquí, una pequeña corrida más adelante, pueden significativamente cambiar su mente, su cuerpo y su alma.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, la entrada ilegal de menores de edad sin acompañantes a Estados Unidos y el desproporcionado incremento de esta cifra han cambiado la percepción de las operaciones en la frontera de Estados Unidos con México.
La cotidianidad de la frontera. Ha cambiado tras registrarse la entrada de más de 57.000 niños indocumentados desde el mes de octubre.
Muchos de los niños ya están viajando solos y tienen su ropa y tienen una bolsa con un cambio de ropa nada más. Tienen su acta en muchos casos y también tienen números de familiares que están aquí en los Estados Unidos o están en sus países.
Esto con la intención de reportar su llegada a los Estados Unidos. Llamada que nunca recibió la familia de Jonquil Ramírez Ramos, de 8 años, quien dejó Honduras para encontrarse con su mamá, quien es indocumentada y vive en Miami. Realidad que afecta a los miembros de la patrulla fronteriza, quienes enfrentan esta crisis humanitaria.
Yo soy papá y tengo una hija y en muchos casos, cuando veo a las caras de los niños, pienso en mi hija y es difícil, es difícil.
Así también lo es para residentes de la frontera, en especial para aquellos que laboran en ella.
Diariamente, este grupo de hombres trabaja para cruzar a personas desde México hasta los Estados Unidos utilizando este ferry. Sin embargo, durante estas jornadas no pueden evitar ser testigos de los horrores que causa la inmigración de indocumentados, quienes terminan pereciendo en este río.
Viene mucha gente de Centroamérica, chinos, viene de todo, aquí viene a pasar de todo. Y muchos lo logran cruzar y muchos no. Muchos no saben nadar y se caen de la lancha o los corretea la ley, la migración que le dice uno. Se tiran al agua y se ahogan. Se ahogan. Y es cuando uno lo ve que pasan flotando ya.
Desde Los Ébanos, Texas, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y a un mes de implementada la campaña en español del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, ha disminuido en casi un 50% el flujo de niños migrantes a este país.
Y es que aunque las autoridades del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza crean que es muy temprano para contabilizar y más aún adjudicarse per se el éxito de la disminución del flujo de niños migrantes a Estados Unidos, sí están seguros de que han contribuido a detener esta crisis humanitaria agudizada en los últimos meses, cuando han entrado al país unos 57,000 menores ilegalmente.
No tengo el número exacto, pero sí hay una disminución significativa. Podría ser casi que la mitad de los números que estábamos viendo. Si estábamos aprendiendo, 3,000 niños al día, estábamos tomando en custodia, quizá sean 1,000, 1,500 ahora por día.
Ya me veo allá en los estados ganando manojos de dólares. Y mi mamá aquí sin preocupaciones.
Jaime Ruiz, el encargado de crear la campaña de poner al aire en Guatemala, Honduras y El Salvador estas piezas publicitarias, reconoce que ha sido un trabajo mancomunado al que se suman los esfuerzos de los gobiernos centroamericanos e incluso señala una autocrítica del trabajo de la Oficina del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza.
Obviamente que la crítica que pudiera haber es ¿por qué no actuamos más rápido?
Además, y a pesar del esfuerzo que no culmina aún, Ruiz cree que es necesario llegar al corazón de los verdaderos responsables de esta migración infantil.
Si algo me gustaría enviar como padre de familia, yo fui inmigrante, un poco más de conciencia sobre poner las cosas en la balanza si verdaderamente vale la pena.
La evaluación final de la campaña, que comenzó el 7 de julio con un costo de $1,000,000, tomará 6 meses para poder tener un estudio detallado del impacto de este esfuerzo.
Es un poco temprano saber si la reciente disminución en el número de niños que están llegando a la frontera es resultado directo de esta campaña.
La campaña termina el próximo mes de septiembre y ya tienen planeado viajar a Guatemala, Honduras y El Salvador para tener un intercambio directo con la población de esos países centroamericanos y conocer de cerca el impacto de esta campaña. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y al cierre, un general estadounidense murió en Afganistán en un ataque perpetrado por un soldado afgano. Esta es la muerte de un oficial del ejército de mayor rango en una zona de combate desde la Guerra de Vietnam.
El general estadounidense fue identificado como Harold Green. Green tenía más de 30 años en el ejército. El ataque se dio en una academia militar de Afganistán cuando un hombre con uniforme de soldado de las propias fuerzas afganas abrió fuego contra Green y otros oficiales del ejército alemán y afgano. 15 personas resultaron heridas. Green se desempeñaba como ingeniero y esta era su primera ocasión en una zona de combate. Él estaba en Afganistán para ayudar a alistar al ejército de ese país para la total retirada estadounidense a finales de este año.
No estaba involucrado en combate. Él estaba allí para ayudar a los afganos, ayudarlos con su futuro. Así que es mucho más difícil aceptarlo. Él no era un soldado de infantería pateando puertas. Él estaba allí para ayudar a avanzar al Ejército Nacional Afgano y a las Fuerzas de Seguridad Nacional Afganas.
Los ataques de este tipo se incrementaron de manera exponencial durante 2012 con más de 60 soldados de la coalición internacional, principalmente estadounidenses, asesinados en alrededor de 40 ataques. Estos hechos amenazaron con socavar la confianza entre las fuerzas afganas y los ejércitos internacionales presentes en ese país, y este ataque renueva para algunos esas preocupaciones.
Afganistán sigue siendo una zona de guerra, así que es imposible eliminar completamente esa amenaza, creo, particularmente en un lugar como Afganistán, pero también pienso que puedes trabajar duro para mitigarla y minimizarla.
Los familiares del militar quieren mantenerse lejos de las cámaras, pero enviaron un mensaje a través de una portavoz del ejército.
Hablé con la familia y la familia me pidió que diga que ellos creen que el ejército, así como Afganistán y Estados Unidos, han perdido a un verdadero héroe.
El general Green es el oficial de mayor rango en el ejército estadounidense que ha muerto en una zona de combate desde la guerra en Vietnam hace más de 40 años. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Tovinger en la producción general, de Martin Cushas en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz